Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 37 minutos de las 9 de la mañana y en este caso, tal como anunciábamos en redes ayer y hoy en la mañana a lo largo de nuestra tertulia, nos acompaña el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en visita oficial hoy, una reunión a las 10 y cuarto de la mañana según su agenda, que mantendrá un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura, Sofuer, y será en la propia Cámara de Comercio. La verdad es que todo el mundo esperaba una visita del presidente hoy, con lo que estaba lloviendo sobre el Hotel Tres Islas, sobre las 700 familias que componen el Tres Islas y el Oliva Beach. No sé si lo tiene en cuenta dentro de la agenda o si esta reunión con la patronal turística tiene que ver directamente con esto. Don Ángel Víctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero, gracias por la invitación. Y bueno, en la mañana es posible también que tengamos una reunión con trabajadores del Tres Islas, del Oliva Beach. Yo me he reunido con ellos en múltiples ocasiones, antes de ser presidente, siendo presidente también, en presidencia en Gran Canaria, en Tenerife. También lo he hecho en otros lugares y, por tanto, no hay ningún problema para poder lanzar un mensaje de tranquilidad que vuelvo a repetir hoy. Desde el día 2 de enero del 2023, las competencias de costas están en manos del Gobierno de Canarias. Nosotros entendemos que estas disposiciones transitorias de la Ley de Costas también es parte de las competencias del Gobierno de Canarias. No lo considera así el Ministerio. Tenemos una divergencia que ya se ha hecho público. Incluso hemos iniciado las relaciones bilaterales para aclarar esta discrepancia y le hemos comunicado por escrito tanto al Ministerio de Transición como al de Política Territorial, que entendemos que esas competencias están en manos del Gobierno de Canarias. Lógicamente, todo se hará dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Pero ante las aseveraciones de que van a ser demolidos los hoteles, de que las concesiones van a ser inmediatamente revocadas y demás, yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, especialmente a los trabajadores, porque en varias ocasiones tuvimos las mismas afirmaciones y los hoteles siguen estando ahí, ¿no? Siguen abiertos y siguen estando operativos, ¿no? Por lo tanto, hay mecanismos desde el punto de vista administrativo y de otra índole. Es verdad que en el mes de febrero aparece una nueva resolución, pero es idéntica a la que hubo en diciembre, la misma, en cuanto a lo que es la propuesta del Ministerio de Transición. Lo que pasa es que añade nuevos documentos, entre ellos uno del Gobierno de Canarias, en el que le decimos al Gobierno de España las competencias son nuestras, ¿no?
Claro, quizá el problema reside en la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado en el año 22, donde el Estado se queda las competencias en materia de concesiones de baniales, se queda los canon que cobra en la actualidad. Dice además abiertamente en el apartado 6, creo, de la página tercera de esa publicación o de ese decreto, dice que el gobierno de Canarias, si quisiera cobrar otros cánones, los puede establecer, pero que ellos se preservan. Eso, de alguna manera, todo esto como fruto de la negociación en la comisión mixta.
Pero que es la misma.
Quizás no hubo lupa sobre esa comisión.
No, es que es exactamente igual que se ha hecho con el resto de las comunidades que tienen las competencias transferidas. Es decir, nosotros hemos ido a lo que Cataluña o Andalucía también consiguieron. Nosotros no íbamos a renunciar ni a una coma frente a las competencias transferidas en esas dos comunidades. Y por tanto, el texto es exactamente igual. Es decir, los precedentes de competencias a las comunidades, Canarias tiene exactamente lo mismo que el resto de las comunidades. A partir de ahí, es verdad que esas dos comunidades, todo lo que tienen que ver con la Ley de Costas anterior a la demarcación aprobada, pues establece que eso está en manos del Gobierno central. Nosotros entendemos que eso tiene que estar en manos del Gobierno de Canarias. Ahí es donde está la discrepancia, ¿no? Juegan contra nuestra, que tanto Cataluña como Andalucía, eso lo lleva al Gobierno central, juega a favor de nosotros, que tenemos interpretaciones jurídicas a favor de nosotros, ¿no? Y bueno, no es la primera vez que hay diferencias entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, para eso están las comisiones mixtas. En estos años hemos aclarado muchas cosas y hemos resuelto muchas cosas. Pongo ejemplo, hemos resuelto el convenio de carretera. Tenía un conflicto importante. Hemos conseguido costas para Canarias. Desde el año 2018 eso estaba en manos de Canarias, pero no se había materializado la transferencia. Hemos resuelto el tema del superávit, que siempre era una guerra con el Gobierno de España. Hemos hecho una comisión mixta después de 12 años. Es decir, las cosas se han ido enfocando, ¿no? Y a mí lo que me preocupa, y termino, es la angustia de los trabajadores, que puedan pensar que mañana el hotel va a cerrar. Repito que hay un procedimiento administrativo, hay muchas partes personadas, hay intereses diversos, hay colectivos medioambientales, ahí está también la empresa en cuestión, hay querellas, hay un mare magnum de circunstancias, pero también hay defensa, Estado de Derecho, y nosotros lo vamos a ejercer.
Esta resolución ha puesto de manifiesto también el papel de Río paga la sanción, con lo cual admite el hecho de los incumplimientos.
Sí, porque hay
una... que son sencillamente de renovación de equipamiento, que podías no tenía ningún tipo de problema, sencillamente comunicarlo. Otro que es de exceso de construcción.
Es que todos estamos de acuerdo que si hay una volumetría que aumenta y no tiene cobertura jurídica, se sanciona, se demuele. El asunto es, ¿eso lleva consigo la pérdida de la concesión? Parece que es excesivo, ¿no? Ante el daño producido, el que la respuesta sea la pérdida de la concesión. Y así lo creemos nosotros y lo interpretamos, ¿no? Pero repito, estamos ante una situación que esto no es nuevo, que lleva décadas, que aquí hemos visto opciones de cambio de concesiones que pasaron de 10 años a 75, que se entregó la isla de Lobo, que se iban a demoler los hoteles para construirse otro. Esto lo conoce perfectamente la isla de Fuerteventura, y yo que estoy hoy en la isla de Fuerteventura, y seguramente nos vamos a reunir también con los trabajadores, les lanzaré el mismo mensaje que hice en el año 20, 21, 19, y es que hubiese calma, y ahí están los hoteles, repito.
De todas formas, esto es un problema que va más allá de los dos hoteles en Fuerteventura. Hay muchos más afectados, muchas más zonas afectadas en la isla de Fuerteventura y en el resto de las islas, ¿no?
Así es, y cuando hablamos de las competencias en costa, ya nosotros estamos ejerciéndolas, hemos dado ya autorizaciones en distintas islas para aquello que ya es competencia de nosotros, ¿no? Esto tampoco es sencillo, yo lo dije, lleva consigo un trámite, un paso, una transición, pero es mucho mejor, y concluyo, que esto esté en manos del gobierno de Canarias que no en manos del gobierno de otro gobierno, ¿no?
Bien, hablemos de turismo. Se acaba de cerrar la Semana Santa, ya se veía bien en la ITV de Berlín. Bueno, pues ya se veía, se estaba contratando verano, luego ha frenado, pero lo cierto es que la Semana Santa cierra una temporada con una ocupación del 95%, 90% en la isla de Fuerteventura, algo más de ello, y eso de lo que se puede controlar, porque bueno, aquí tenemos otro problema que podremos abordar, si le parece, enseguida. La facturación de un 6% más en los hoteles, después de la subida que había tenido, el 20% se calcula en los restaurantes, y a pesar de eso, lleno en Canarias. Hemos recuperado cifras superiores al año 2019, a la prepandemia, pero seguimos con una demanda de personal cualificado y 70.000 parados.
Bueno, lo primero es que Fuerteventura fue la isla junto a Lanzarote que peor lo pasó con la pandemia y con la crisis turística. Depende fundamentalmente del turismo y, por tanto, hoy los datos de Fuerteventura la colocan en la vanguardia, la isla Ariete, en la creación de empleo. Hoy tenemos un 25% menos de desempleo que en el mes de marzo del año 19. No estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de finales del 19. O sea, si hablamos concretamente de personas, hoy tenemos 2.314 parados menos en Fuerteventura que en marzo del 19. Y la Semana Santa ha sido en abril. O sea, no es consecuencia de la Semana Santa. La Semana Santa ha sido en abril. Veremos los resultados de abril. Es decir, la recuperación económica se ha producido. Hoy tenemos un 25% menos de desempleo, mayor generación económica, más contratos indefinidos, y los datos son los mejores que jamás hemos tenido y que se mantenga, ¿no? Y eso es la previsión, porque se nos decía que íbamos a tener unos buenos primeros meses en el año 2023, pero que luego esto decaería. No ha sido así. En el mes de marzo hemos terminado con cerca de 6.000 parados menos en Canarias. Lideramos la creación de empleo en el conjunto del país, y esto para estar contentos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da fortaleza para responder a cualquier vicisitud, encarecimiento de materias primas, de la cesta de la compra de las hipotecas, que también están padeciendo las familias, o, como bien dice, la ausencia de personal cualificado. Esto lleva consigo una apuesta clara que estamos haciendo por la FP, por la FP dual, por la formación en las empresas, por bajar el abandono escolar. Lo hemos reducido a la mitad. Es decir, normalmente el abandono escolar o la escolarización aumenta cuando hay más paro, porque si no hay trabajo, te formas, ¿no? Pues en estos momentos, con más personas trabajando, sin embargo, hay menos abandono escolar. Es decir, la gente se quiere formar y quiere diversificar la economía en Canarias. Y yo creo que esto es lo mejor que podemos tener ante cualquier situación de una supuesta crisis, que sin embargo hemos visto el consumo como se ha disparado en esta Semana Santa que acaba de terminar, ¿no?
En el debate de Estado de Nacionalidad, el último de esta legislatura, ya cerrada prácticamente la décima legislatura, sacaba usted pecho en una serie de apartados, en una serie de ítems, entre ellos Uno se hace eco hoy la provincia, que habla de una inversión histórica en sanidad canaria, 4.000 millones y 1.700 millones, 1.700 euros por habitante. Habla de plantillas, habla de incremento. Usted ha, en los dos últimos debates de Estado de Nacionalidad, ha presumido de primero de alrededor de 19.000 trabajadores públicos más, y en este caso ya se elevaba cerca de 23.000 con la suma de este último año. Pero parece que no termina de dar respuesta a las necesidades, a las listas de espera, sobre todo en especialidades, ¿no?
Sí, lo respondo con claridad. Canarias es la comunidad, sin ninguna duda, que hizo mejor gestión en la pandemia. Y por tanto, eso quedará para siempre. ¿Por qué? Porque si los datos de la pandemia se miden por número de personas que fallecieron, por 100.000 habitantes, la comunidad donde menos personas fallecieron de toda España fue Canarias. Si hablamos de personas de más de 60 años, también fue la comunidad con menor letalidad. Por tanto, se hicieron las PCR a los mayores, se hizo un trabajo concienzudo, y ahí están los datos. A consecuencia de la pandemia, una vez que la pandemia se supera, automáticamente aumentan las listas de espera. Porque durante los meses y años de la pandemia, lo que había una obsesión para vencer al COVID, no para operarte de, como dice hoy la prensa, de cuestiones dermatológicas o no operaciones urgentes, ¿no? Pero eso ha ocurrido en toda España, porque dicen, oye, es que Canarias ha aumentado la lista de espera, y es cierto, pero es que también lo ha aumentado el resto de las comunidades de España, excepto alguna honrosa excepción. Si todas han aumentado las listas de espera. En Canarias hemos reducido la demora. Tenemos más personas para operarse, por ejemplo, pero se tarda menos tiempo. Este dato también es importante decirlo. Y lo último, el dato de hoy, la inversión en la sanidad pública no tiene antecedentes. Hemos contratado 7.000 sanitarios que se han quedado. Una vez que la pandemia ha terminado, se han quedado en el Servicio Canario de Salud. La inversión en infraestructura, en Fuerteventura, en Lanzarote, en los hospitales de las islas con más población, ahí están las 343 camas abiertas, es real. El que podamos tener aceleradores lineales en islas que no son capitalinas ya es algo verdadero, es decir, la apuesta ha sido evidente. Es verdad que tenemos que mejorar, tenemos que seguir mejorando y bajar las listas de espera. Lo hubiésemos hecho con el plan Aborda de no haber tenido la pandemia, pero esta es la legislatura de la pandemia, y en la legislatura de la pandemia la comunidad que mejor se comportó de toda España ha sido Canarias.
Algo que no ha faltado en ninguna intervención suya en el Parlamento ha sido toda la ristra de acontecimientos desgraciados que ha ocurrido en Canarias. Ya se está por pensar que el cenizo puede ser en el Víctor Torres.
No, es que yo siempre creo que...
Ha coincidido absolutamente todo.
Sí, pero el cenizo es aquel que termina fracasando la medida que se toma. El gafe es aquel que trae mala suerte y queda la mala suerte, pero hombre, tenemos la quiebra de Thomas Cook y resolvemos el turismo. Llega el primer caso de COVID de toda España a Canarias, en La Gomera, 31 de enero del año 2020, y es la comunidad que mejor se comporta frente a una pandemia que ha asolado el mundo. Llega un fenómeno migratorio con cerca de 30.000 inmigrantes en el año 2020, y hoy tenemos un 60% menos de inmigración y por fin recursos para responder a la inmigración irregular. Tenemos una crisis económica tremenda y hoy tenemos los mejores datos desde el año 2003-2004. Hace 20 años no teníamos datos como ahora. Por tanto, hemos superado el bache, el socavón, el hundimiento del turismo con datos que eran mejores que antes de la pandemia. Hoy estamos mejor en educación, tenemos escuelas de 0 a 3 años que antes no teníamos. Como digo, también en sanidad en dependencia. Hemos pasado de 2.000 prestaciones al año a 10.000 en el año 2022. Le hemos dado la vuelta a la dependencia. Es decir, todos esos datos son reales. Y como bien dices, con muchas situaciones adversas que hemos ido superando. El GAFE es el que nos la supera. Yo creo que Canarias ha tenido un gobierno que ante cualquier dificultad no se ha amilanado, no se ha achicado, no se ha acobardado, sino que nos hemos enfrentado y hemos tenido de todo. De todo. Porque es real. La comunidad que peor lo ha pasado en toda España ha sido esta. Es la única que ha habido un volcán, que ha asolado una isla completa. La única que ha tenido un fenómeno migratorio como el que hemos tenido, de cerca de 30.000 personas en el año 2020. La que más afección tuvo en afiliados, pérdida de afiliados de seguridad social por la crisis turística, más que Baleares. Nosotros tuvimos más. Y por tanto, lo hemos pasado peor que las demás. Hoy lideramos la recuperación económica en España. Y por tanto, gafe no veo.
Sin embargo, a pesar de todas esas vicisitudes, a pesar de toda esa pandemia, Canarias está en un punto de recaudación importantísimo. Es cuando más ha recaudado en materia de IGIC. Se le pide una mayor inversión, se le pide bajada. Ustedes dicen que no pueden hacer frente, no se podría hacer frente a servicios esenciales, y sin embargo, bueno, pues no ha sido mala a la hora de fortalecer las arcas públicas, ¿no?
Sí, y además también quiero despejar un tópico. Es verdad que hemos aumentado la recaudación por la inflación, pero la recaudación, por ejemplo, por el turismo ha sido más de un 20%. Si la inflación ha estado en una media de un 10, casi menos, ¿no? Ahora estamos en un 6, pero un 10. Significa que quitando la inflación, hemos aumentado un 10% la recaudación. Es decir, la gente ha venido, ha gastado más, porque los precios están más caros, pero también porque ha gastado más. O sea, tenemos menos turistas con un mayor gasto. Y yo creo que le estamos dando respuesta. Hoy, por ejemplo, también se publica que Canarias facilita rentas con menos de 30.000 euros, tres paquetes fiscales para deducir compra de libros, vivienda, elementos como nunca en cuanto a porcentajes, también un paquete para hacer frente al encarecimiento de la vida, pero priorizando las rentas bajas, que se acogen a todos los paquetes. Las medias irían a dos de los tres paquetes, y las altas podrían ir a uno de los paquetes solo. Es decir, una política fiscal progresiva. Bajar el IGIC, que algunos lanzan como mensaje populista, no es ninguna medida que ayude para aliviar la familia y el encarecimiento de la cesta de la compra, y sí que afectaría a los servicios públicos, porque bajar dos puntos de IGIC estaríamos hablando de 400, 500, 600 millones de euros menos para los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno de Canarias. Por lo tanto, se resiente la sanidad, se resiente la educación. No podríamos caminar con los proyectos que tenemos de más personal para la dependencia. Eso quienes lo dicen, cuando llegan luego a los gobiernos, hacen lo contrario. Entonces, como yo estoy cansado, y creo que los ciudadanos también, de que cuando se acercan las elecciones hay quienes sacan del bombín medidas que luego, cuando llegan al gobierno, hacen lo contrario, pido que exijamos a la clase política que lleve a la práctica lo que dice. Y yo recuerdo que en el año 2011 hubo una crisis económica tremenda en nuestro país. Y hubo un partido que se presentó a las elecciones, consiguió mayoría absoluta, diciendo que iba a bajar los impuestos, y lo que hizo fue subirlos. Y lo que hizo fue abaratar el despido, y lo que hizo fue sacrificar a las clases bajas, haciendo que hubiese mayor brecha entre los que más tenían y los que más necesitaban. Y ahora hemos tenido una respuesta totalmente diferente, una respuesta en la que se ha primado lo público para salvar empresas, para salvar autónomos, para ayudar a la economía, para tener una sanidad pública y una educación pública, y yo me quedo con este modelo.
Óigame, en otro orden de cosas, estamos a 40 y pico días de las elecciones. En Fuerteventura parece que el problema solamente es nuestro, pero ya vemos que se extiende a Gran Canaria, que se extiende a Tenerife también, que tienen cuenca de agua, no solamente viven de la desalación. El problema del agua, el problema de la vivienda, un problema realmente importante, grave en la isla de Fuerteventura. Hay gente, funcionarios, trabajadores públicos, que están viviendo en autocaravanas, cambiando de sitio cada noche para que no se les eche. Estamos ante distintos retos, quizás por no haber hecho los deberes en legislaturas anteriores.
Indudablemente, con respecto a la vivienda, hay un desfase histórico que estamos poniendo el reloj en horas. Ahora hay un pacto por la vivienda, un plan por la vivienda que acaba en el año 2025, con prórroga 26, y ejecuciones Puerto de Rosario, que vamos a entregar 60 viviendas. De este plan, del actual plan, de esta legislatura, ¿no? La primera que entregamos de ese plan en Canarias. Y esto hay que seguir haciéndolo. Ahí, en estos momentos sí hay edificios que se están levantando con suelo público entregado por los ayuntamientos en distintas islas. La isla hermana de Lanzarote, después de décadas sin vivienda pública, porque no se ha priorizado, ya tiene proyectos para comenzar licitaciones y construcciones de vivienda pública. Y tenemos un problema que hay que resolver con medidas legislativas, y que es uno de los grandes retos de la futura legislatura, como bien traslada el agua. El problema que tenemos con el agua fundamentalmente es de energía. Y la energía es clave. Y la apostar por las energías sostenibles es fundamental, fundamental. Nosotros hemos pasado de 400 viviendas con fotovoltaica de autoconsumo a 10.000 en 4 años. De 9 megavatios de energías sostenibles a 60. Estamos por encima ya del gigavatio en Canarias de energía sostenible. O sea, el salto es tremendo. Tenemos, que ha sido polémico, los planes de ordenación de los espacios marinos, que tenemos que hacerlo convivir con la protección medioambiental, pero teniendo claro que si queremos tener futuro hay que apostar por las energías fotovoltaicas, eólica, por la geotérmica, por las energías limpias. Y ahí Canarias tiene por delante un reto fundamental. El problema que tenemos del agua, de la desalación de agua, es fundamentalmente energético. Y lo padecen más unas islas que otras. Y o tomamos medidas entre todos para que cada isla sea autosuficiente, vamos a tener dificultades más en unas islas que en otras. Hay islas que ya tienen en marcha planes de almacenamiento importantes y hay otras que van con un retraso. Y aquí, repito, yo lo tengo absolutamente claro. O sea, si nos oponemos a la fotovoltaica, a los molinos, a la geotérmica, a los saltos de agua, ¿cuál es la energía del futuro? ¿El gasoil? ¿El petróleo?
Sí. Ya, pero ahí precisamente abre usted un nuevo capítulo que no tenía previsto yo comentar. Los pescadores tinerfeños se van a manifestar en los próximos días. En Gran Canaria están muy contentos con los molinos offshore. Sin embargo, Fuerteventura, desde Gran Tarajal hasta aquí, hasta Puerto Rosario, aquí se verá menos porque está más distante de la costa, pero en Gran Tarajal está a tan solo 6 kilómetros, en la zona donde el pescador de bajura trabaja. ¿Cómo? Y una vez más te sorprenden desde Madrid, o sea, una vez más te viene algo que aparece, se marca según el grueso del rotulador, bueno, pues te marca más, te marca menos, pero ¿qué hacer ante eso?
No es verdad. Primero, todo esto ha salido a exposición pública. Segundo, solo se puede desarrollar donde hay almacenamiento. Es falso, en Fuerteventura no se va.
Cuando en un ayuntamiento como Tuineje te viene a decir que no se ha contado con ellos, que se ha hecho de noche.
No, lo que pasa es que estamos a 50 días de unas elecciones y hay quien se pone la bandera del ecologismo y entonces hay que preguntarle, ¿entonces seguiremos quemando gasoil en la isla de Fuerteventura y gasolina en los próximos años? Porque no es verdad que el plan de ordenación de los espacios marinos, son 5 demarcaciones en España. El único lugar donde se puede utilizar y poner para los próximos años molinos de viento es en Gran Canaria, porque tiene una planta de almacenamiento, Chira Soria. Pero también le tengo que decir que, lógicamente, todas las islas tendrán que caminar hacia las energías limpias, con un debate sosegado, con todos los agentes económicos, con los pescadores, con todas las cofradías, con todo, pero con las declaraciones de impacto ambientales pertinentes, que también los tienen en esos documentos. Es curioso, en el norte de España, en el Cantábrico, los piden cerquita de la costa. La crítica es al revés. En Canarias pedimos que estén cerca de las playas, porque vivimos del turismo, y, por ejemplo, Gran Canaria pedía que estuviese a 9 kilómetros, el gobierno español lo pedía a 2,9, y hemos acordado que esté entre 6 y 7 kilómetros. Pero la solución no es no ponerlo, porque no ponerlo, me tienes que dar una alternativa de energía limpia. Y esa es la pregunta. Si no ponemos energía eólica en tierra, si no ponemos fotovoltaica en tierra, si no tenemos geotérmica en tierra, si no tenemos saltos de agua ni molinos en el mar, ¿de dónde sacamos la energía limpia? ¿De dónde la sacamos? Entonces estaríamos condenados. No puede ser que otra isla, porque eso es imposible, con cables, porque hay islas que tienen 1 millón de habitantes casi, y no van a ser autosuficientes en muchísimas décadas. Ahora, las islas que no caminen hacia la ecología y el ecosistema lo pagarán. Pero claramente, porque primero, desde el punto de vista incluso del turismo, el turista ya quiere un destino limpio. Hoteles que tengan energía fotovoltaica. Coches que se desarrollen con energía por hidrógeno o por eléctrica. Y eso es el futuro. Y eso se puede hacerlo convivir con el medio ambiente, con el amor al paisaje, con la preservación de nuestras costas, de nuestras dunas, de nuestros parques naturales. Tenemos que hacerlo convivir, si no es imposible. Y yo sé que estas cosas son siempre polémicas, por supuesto que lo son. Ahora, también tengo que ser claro, hay mucha falsedad. O sea, la única isla que podrá desarrollar los POEM claramente es la que tiene almacenamiento. La única que lo tiene en estos momentos es Gran Canaria, porque en Tenerife tardaremos todavía lustros y décadas en tenerlo. Porque así, hay que hacer un proyecto, hay que construirlo, hay que tenerlo, pero también hay que planificar el futuro. Si no planificamos el futuro.
En esa planificación de futuro, y ya agotando los últimos minutos, en esa planificación de futuro, la comisión creada por todo lo que es el reto demográfico ha pasado a la próxima legislatura, se requiere más comparecencia de más técnicos. ¿Es hora ya de medir, de planificar en condiciones y prever lo que la situación ante la que estamos o por la que podemos estar en Canarias?
Indudablemente hay que objetivarlo, es decir, hay lugares, por ejemplo, Fuerteventura es una isla que ha crecido en 25 años como ninguna otra, Fuerteventura y Lanzarote, pero no ocurre eso con La Palma, con o sin volcán. Tiene la misma población, ni el Hierro ni la Gomera. Hay despoblación en el interior de Gran Canaria o de Tenerife. Sin embargo, no ocurre lo mismo en las zonas costeras de esas dos islas. Es decir, hay que objetivar cuáles son los puntos calientes de población que tenemos en Canarias. Fundamentalmente, lugares que están ligados al sector turístico, donde hay problemas de vivienda, de camas, para el sector servicio, y hay que planificar cómo ordenamos los pasos adelante. Pero hay que hacerlo también sin populismo. Y repito, estamos a pocas semanas de unas elecciones y el populismo parece que lo crece todo, ¿no? Porque claro, yo soy bastante crítico. Cuando alguien me dice hay que medir y hay que frenar la llegada de turistas, yo digo, y cuando no teníamos los turistas, no estábamos clamando por la llegada de turistas, que nos quedamos sin turismo, ¿cómo sobrevivía la isla de Fuerteventura o de Lanzarote? Con un éxodo. O sea, sin turismo estas islas se vaciarían porque viven fundamentalmente. Y eso no se cambia de un día a otro, ni hay nadie que tenga una varita mágica. Hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo con criterio, ¿no? Y por tanto yo espero que la próxima legislatura, porque no ha sido una labor que se ha podido asumir en esta, los grupos políticos sientan las bases con responsabilidad, por eso hay que empezarlo desde el principio de la legislatura, de cuál es la situación demográfica de Canarias.
Oígame, Canarias fue siempre, sobre todo la isla de Gran Canaria, fue una plataforma que luego se bautizó por Victoriano Ríos, me acuerdo, como plataforma tricontinental, ¿no? Cuando realmente tenía un volumen de negocio con Senegal, con Gambia, con toda la costa esta africana, bueno, pues una constante, ¿no?, en el aeropuerto de Gran Canaria, en la zona del puerto, hasta que cayó, usted es Gran Canaria, usted es de Aruca, y en este caso, bueno, eso se perdió todo. Usted viajó recientemente, creo que después del debate de esta nacionalidad, viajaba a Marruecos, y para algunos resulta el tema de Tarfaya, cuando usted habla de que se desbloquea Tarfaya, parece como que una puerta de entrada para más inmigrantes, que no es el problema de Canarias. La inmigración aquí, el problema es la que viene en avión, y aquí en la isla podemos dar fe de ello, sino que la visión desde Fuerteventura es totalmente distinta. Se abre una oportunidad de negocio increíble, no solamente para traer productos de campo, productos para la mesa, sino además también como para salir y empresas que hay de aquí trabajando en aquella zona. ¿Cómo está realmente? Pues tantas veces nos lo han prometido, y esto ya uno está cuesta de creerse que Tarfaya se pueda hacer una realidad.
No, en estos momentos creo que es el mejor momento posible, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno marroquí lo que quería era una licitación para empresas marroquíes, lo sacó a licitación y se quedó desierto. O sea, no hubo ninguna empresa que fuera con las condiciones que el gobierno marroquí expuso con esa licitación. En estos momentos, con las buenas relaciones entre España y Marruecos, que eso siempre beneficia a los territorios fronterizos como Canarias, hemos estado en Marruecos, nos hemos reunido con el ministro de Transporte, también con los máximos responsables del gobierno marroquí, y en ese sentido se abre la posibilidad de que la licitación sea a empresas no marroquíes. Hay empresas canarias que están en disposición, que han planteado ya oficialmente su voluntad, podemos ayudarlas desde Canarias y también desde el gobierno marroquí, con tasas, con ayudas directas, para que volvamos a tener esa conexión. Y en estos momentos, repito, es el mejor momento para que esto se pueda recuperar, después del año 14, si no me equivoco, de estar suspendidas las conexiones entre Fuerteventura y Marruecos, ¿no? Bueno, en ese trabajo estamos, ya hemos lanzado la propuesta del gobierno de Canarias. Repito, sí, hay empresas que se han manifestado, que estuvieron conmigo en Marruecos a favor de ser un posible licitador, y yo estoy convencido que con las buenas relaciones que en estos momentos se mantienen entre los dos países, esto en el año 2023 va a poder ser una realidad, ¿no?
Hay que venir usted a una reunión ahora, ya no le quito más tiempo, una reunión ahora con la Cámara de Comercio, en la propia Cámara de Comercio, con ASOFUER también, la patronal turística de la isla de Fuerteventura. Las cámaras de comercio, después de la descentralización, de que Las Palmas se quedaba con todo el capital que había adquirido hasta ese momento, y surgían Lanzarote y Fuerteventura, quedaron ahí una especie de limbo. El COVID sirvió para, a la hora de las ayudas por parte del gobierno de Canarias, encargarle, encomendarle el trámite, y demostraron que perfectamente son de utilidad pública. ¿Cuál es el motivo de la visita hoy? ¿Tiene algo que ver con todo esto? ¿Tiene algo que ver con la situación? ¿Algo con la campaña?
No, la reunión es por varias razones. Una, para reconocer el gran trabajo que hicieron las cámaras de comercio. Esta fue una isla muy afectada, con grandes empresas que tuvieron, y también pequeñas y medianas, tremendas pérdidas, y se hizo un trabajo excelente, haciendo llegar el 100% de los recursos. Incluso hay empresas que han quedado con el derecho conseguido y está contemplado el pago en los presupuestos del año 2023, y daremos cuenta de todo ello. Y también analizaremos el momento económico que está viviendo la isla de Fuerteventura con el sector turístico, con esta Semana Santa que acaba de terminar y las previsiones que tenemos para los próximos meses. Entonces es una reunión de trabajo y también, como digo, de reconocimiento. Y sí, Canarias recibió, porque fuimos la comunidad con el mayor número de pérdida de afiliados de la Seguridad Social de toda España, una cantidad importante, 1.144 millones para hacerlo llegar a la sociedad, con un límite temporal. Conseguimos cambiar el decreto. El gobierno de España fue sensible. Y después de vivir una experiencia positiva con las viviendas y los alquileres sociales que se lo encomendamos a través de la consejería de Sebastián Franquis a las cámaras de comercio, se planteó en un consejo de gobierno la posibilidad de que las cámaras de comercio pudieran hacer este trabajo. Tuvimos algunas diferencias con el gobierno de España, pero se nos dejó hacer. Se nos dejó hacer y el resultado fue magnífico, inmejorable. Ahí está como todos los euros llegaron a la sociedad y creo que fue la gran demostración, sinceramente lo creo, ¿no?, de esa conexión de las cámaras de comercio con la sociedad y su utilidad en el servicio público que desarrollan, ¿no? Y sin ellas hubiésemos tenido que devolver cientos de millones de euros que no hubiesen llegado a las empresas. Si es un buen trabajo, creo que fue un ejemplo de la relación que hemos tenido en esta legislatura con el sector empresarial. Acordamos las cantidades con el sector empresarial y en el fondo hoy lo que quiero es, en esta reunión, es agradecer el trabajo hecho.
Don Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo a Radio Sintonía. También existimos en las Islas Menores, y no tan menores, por mucho que nos quieran tallar de ello. Gracias por acompañarnos. Feliz estancia y que, bueno, sea fructífero para la Cámara, para Sofuer, en definitiva para Fuerteventura, su visita a esta isla.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato. Saludos.